Vos, nosotros aquí en Detrás del Dial, en Nacional Santiago del Estero. Y vamos a hablar acerca de esto, María Susana, que bueno, está lo hemos empezado a conocer y se ha empezado a hablar hace un par de días, que tiene que ver con la encefalomielitis equina, ¿no? ¿De qué se trata esto? Y esta emergencia sanitaria que ha declarado hace un ratito nada más el SENASA en todo el país. Para hablar acerca de esto, estamos en comunicación telefónica ahora con la doctora Guadalupe Vizoso Pinto. Ella es médica viróloga, investigadora del CONICET. Doctora, buenos días. Susana y Luciana la saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo está? Bueno, una pequeña corrección, soy bioquímica.
Ah, bioquímica.
Pero sí me dedico a la virología. Muchísimas gracias, ¿cómo están?
Bueno, buen día. Aquí estamos. Bueno, queríamos hablar con usted, consultarle y que nos cuente y que nos explique a nosotros y a toda nuestra audiencia qué es esto de este brote de encefalomielitis equina. ¿De qué se trata esto?
Bueno, se trata de un suceso que había ocurrido hace como más de 20 años, o sea, es algo muy raro que ocurra, pero que llama la atención y que alerta a las autoridades sanitarias, por supuesto. Se trata de un virus que es contagiado a través de un mosquito. Este virus es de la misma familia a la que pertenece el archiconocido virus que produce la enfermedad de dengue.
Sí.
Pero es transmitido principalmente por otro tipo de mosquito, por un mosquito que cuya especie se llama Culex.
Uh-huh. Sí.
Este mosquito lo que hace es picar a aves, porque las aves son el principal reservorio del virus, ciertas aves y algunos roedores pequeños. Y como que en general este ciclo mosquito-ave se mantiene en la naturaleza y no nos afecta ni a nivel productivo ni a nivel de salud. Pero sí puede ocurrir que de repente salte de ese ciclo a lo que sería nuestra cadena productiva cuando el mosquito infectado, porque picó a un ave que tenía el virus en altas concentraciones, lo pica a un caballo. Entonces, al picarlo al caballo, le produce la enfermedad en ese caballo. También puede ocurrir que pique a un ser humano y también nos va a causar enfermedad.
Bien.
Lo que es muchísimo más raro es que ese mosquito, o sea, nosotros seríamos como el último eslabón de la cadena. Nosotros lo producimos, o sea, cuando el virus nos infecta a los humanos o cuando infecta a los caballos, generalmente no se producen muchas partículas virales. Es decir, el título viral es bajo. Por lo tanto, es difícil que contagie a un segundo mosquito que nos pique. Por eso se habla que seríamos como un vector, como un hospedador final. Sin embargo, ocasionalmente sí puede ocurrir que un caballo tenga alto título de estos virus y que entonces, si el mosquito lo pica y después pica a otro caballo, lo contagie. Es por esto que hicieron el tema de la alerta sanitaria y de los controles que está haciendo el SENASA actualmente.
Bien.
Ese escenario, que sería como más peligroso, sí, y sobre todo para los productores, sí, es más que nada una medida de precaución ahora. Lo que se espera en realidad es que esto no ocurra. O sea, que lo que sí se sabe es que los reservorios son las aves y que en general se mantiene en ese círculo.
Bien.
Por otro lado, al ser el reservorio las aves, que generalmente son aves migratorias también se le, a la pava al monte, faisanes también son aves que pueden contraer la infección. Es más difícil controlarla. Entonces, si bien el SENASA puede controlar el transporte de los equinos de provincia a provincia, no hay como control, no se puede hacer control sobre las aves que viven en estado salvaje.
Bien.
Pero bueno, se toman todas las medidas adecuadas, existe una vacuna. Dentro de las medidas que pide el SENASA está que en el caso de hacerse encuentros con alto número de caballos, que en este caso tengan que mostrar los carnets de vacunación, y el tema de impedir la salida de equinos de las provincias afectadas.
Bien, Guadalupe, ¿y cuáles serían los síntomas que tenemos de repente? Un productor que nos está escuchando que tiene caballos, o nosotros como humanos, ¿cuáles son los síntomas que presentan tanto los equinos como los humanos?
Bueno, en particular, justamente como afecta al sistema nervioso central, los síntomas van a tener que ver con la confusión, puede haber fiebre, puede haber cambios en el comportamiento. En el caso de los seres humanos, vamos a tener una situación de fiebre con escalofríos, dolores musculares, dolores de articulaciones, como en general estas todas son síntomas muy comunes a las infecciones virales, ¿no? Bastante poco específicos. Y a medida que pasan los días, pueden aparecer ya los signos de la encefalitis, que esos ya son más característicos, que es un dolor de cabeza, irritabilidad, puede haber rigidez en el cuello, confusión, somnolencia. También puede llegar a los temblores, convulsiones e incluso parálisis, y en los casos tan muy graves pueden llegar a al coma.
Bien.
En el caso de los caballos, ¿sí?
Sí, sí. Continúe, en el caso de los caballos, así terminamos la idea.
Ah, bueno. Y en el caso de los caballos, sobre todo sería el cambio de comportamiento de los animales. Esto es como lo más llamativo. Bueno, también creo que hacen, esto no estoy muy seguro, pero creo que también hacen fiebre los equinos, pero es más bien leve, dejan de comer, por ejemplo, ese es un comportamiento claro, y después como que se ponen más nerviosos, puede ser que tengan falta de coordinación, o que sean muy hipersensibles, de repente se los ve apáticos, como que falta la coordinación. O sea que más que nada lo que vamos a ver en los equinos van a ser alteraciones en cómo se comporta. Deja de comer, deja de moverse como se movía antes, está apático, somnolente. Bueno, estas son las características que se ven en los caballos.
Bien. Le decía a Guadalupe que al hablar de una vacuna, que nos decía usted hace un rato, evidentemente esto ya existía, porque si estaba una vacuna para este tipo de afecciones, porque ya existía, pero ¿por qué vuelve a surgir? ¿Por qué vuelve este brote? ¿De qué depende eso?
Bueno, por supuesto que el brote en los caballos se produce en caballos que no fueron vacunados. A veces hay un relajamiento de la población, o en el caso de los productores, cuando sí. Se deja de tener contacto con la enfermedad.
Bien.
Entonces uno dice, bueno, a ver, hagamos el paralelismo con la vacunación en humanos. Nosotros en Argentina, la verdad que hacemos muy bien las tareas y somos en general una población que acepta vacunarse y se quiere vacunar.
Sí.
Pero, por ejemplo, les voy a contar, en Alemania hubo hace unos años un brote de sarampión. Entonces decimos, en un país desarrollado, un brote de sarampión con casos de muertes en niños, etcétera. ¿Por qué se produce? Bueno, porque hubo un relajamiento de la población y de repente piensan no en el costo de la vacuna, que a lo mejor sí lo pensarán los productores de aquí, sino en cómo le voy a hacer a mi niño que tenga fiebre, que se sienta mal, que le duele el bracito, pobrecito, si no hay sarampión ya. Pero en realidad, y como en el caso, bueno, volvamos al caso actual, está latente, porque nosotros no vemos a las aves que están en estadio salvaje, que están infectados, a los pequeños roedores, y que el virus se mantiene en eso que se llama reservorio. Pero bueno, si nosotros no tomamos las medidas que sí tenemos, como ser la vacunación, no los protegemos a nuestro ganado. Entonces, la mejor manera de protegerlos, sabiendo que existen las vacunas, es tenerlos con las vacunas al día, porque solamente van a estar protegidos los caballos vacunados, no los caballos no vacunados.
Bien. Clarísimo. Ahora, doctora, al declarar esta emergencia, ¿no?, que lo hizo ahora el SENASA, ¿de qué hablamos? ¿De una transmisión con un riesgo bajo, moderado, alto de encefalitis en los humanos aquí en la Argentina?
Bueno, en este caso no puedo emitir una opinión.
Sí.
Yo supongo que ¿qué podemos controlar? Podemos controlar, limitar, como les decía, no podemos controlar a las aves migratorias. Sí podemos controlar el desplazamiento de los caballos. El riesgo en realidad es un riesgo bajo porque en general el título del virus que se produce en los caballos es bajo, por lo tanto el riesgo de contagiarlo al mosquito también es bajo. Y el que nos va a contagiar a nosotros no es el caballo, sino es un mosquito. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar nosotros? Las mismas que para el dengue.
Claro.
El eliminar los catarros, la protección con ropa, protección con repelentes de mosquitos, la fumigación. Entonces, ese es el riesgo. A diferencia del dengue, en donde el virus sí se produce en altas concentraciones en las personas, entonces en una casa me pica el mosquito, después le pica a mi hija, claro, le pica a mi hijo, el riesgo es elevado. En cambio, bueno, en el caso de los caballos, que se produce a bajas concentraciones, el riesgo es mucho menor que, por ejemplo, en un caso de brote de dengue.
Clarísimo.
Perfecto, sea que entonces, los repelentes, las telas mosquiteras, el descacharreo, los aerosoles, todos seguimos igual.
Exacto, sí, así es. Y de paso nos empezamos a proteger porque se viene la temporada de dengue.
Claro, dengue también, exacto.
Que aquí en el norte ya estamos con, bueno, con algunas alertas por varios casos que se están empezando a dar, ¿no?
Exacto, exacto. Así que nos protegemos de los dos mosquitos que pueden transmitir estas enfermedades, el Aedes y el Culex.
Bien. Clarísimo.
Bueno, Guadalupe, ha sido un
gusto
hablar con usted. Muchísimas gracias, muy clara en todos sus conceptos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.
Gracias, hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Ahí hablábamos con la bioquímica Guadalupe Pisosos Pinto. Ella es viróloga e investigadora también del CONICET, hablando un poquito, ¿no?, acerca... bueno, ahora sí, algo nos faltaba.
De la Aedes nos pasamos al Culex.
Nos faltaba, bueno, era esto, de la encefaliomielitis equina.